Con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos como siempre con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestro espacio de entrevistas vamos a conversar con Linda Huamán para conocer qué se espera con la llegada de las primeras vacunas al país. Ella es asesora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Y también estaremos con Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia. Hablaremos sobre el proceso de vacunación que se inició el día de hoy y las dosis que supuestamente van a seguir llegando al país. Empezamos de inmediato con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Ecuador inició este viernes con el plan de vacunación en contra de la pandemia de COVID-19. En una población de 17 millones de habitantes, recibir 8.000 dosis de la vacuna no es nada más que un simbolismo, afirma un investigador de biomedicina. La exfiscal del Guayas, Patricia Morejón, será procesada por tráfico de influencias en el caso Sobornos 2012-2016. La relación de Ecuador con Estados Unidos no cambiará durante la presidencia de Joe Biden, asegura el ex canciller Heinz Meller. En lo internacional, la farmacéutica Pfizer adapta sus entregas de vacunas basándose en 6 dosis por ampolla. Un doble atentado suicida en el centro de Bagdad provocó la muerte de más de 30 personas. Estados Unidos volvió a ser parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático tras la emisión de un decreto firmado por Joe Biden durante su primer día en la presidencia. Un sismo de magnitud 7 sacudió el sureste de Filipinas este jueves.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y este miércoles, el Gobierno Nacional celebró la llegada de 8.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19. Se trataría del primer cargamento correspondiente a las 86.000 esperadas hasta finales de febrero próximo. Esta mañana, Ecuador comenzó con el plan de vacunación. Desde la ciudad de Guayaquil, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, presidió el acto oficial del inicio de la fase cero en el país. En la urbe porteña, la primera dosis la recibió un enfermero, que ha trabajado durante toda la emergencia sanitaria, mientras que en la ciudad de Quito lo recibió Janet Morales. Ella fue la primera persona en inocularse, quien es jefa de emergencias del servicio COVID en el Hospital de las Fuerzas Armadas de la capital. Escuchemos a continuación las declaraciones del secretario de Estado, Juan Carlos Ceballos.
Las vacunas no pueden ser abiertas inmediatamente. Hay que hacerlo de una manera secuencial, de una manera prolija. Lo hemos hecho esto. Esta es una cuestión basada en la experiencia que Pfizer ha tenido. Hemos trabajado con ellos durante todo el tiempo con una farmacéutica que ha vacunado ya más de 20 millones de personas a nivel mundial. Eso nos da certeza, nos da seguridad. Es, y repito, el segundo país de Sudamérica que recibe la vacuna Pfizer, una vacuna confiable, una vacuna eficaz, una vacuna segura. Y Guayaquil va a ser una de las primeras tres ciudades que simultáneamente reciba la vacunación. Yo de manera personal, de nuevo le repito, estoy orgulloso de estar en Guayaquil y de ser el que me vacune en Guayaquil y que vea y observe la primera persona que se va a vacunar aquí en Guayaquil.
En Notimundo Estelar, Enrique Terán, investigador de biomedicina, manifestó que aunque el Ecuador hubiera recibido este miércoles las 86,000 vacunas contra COVID-19 provenientes de Pfizer, cubriría un número ínfimo en relación a la necesidad real del país. Hay más de 230,000 casos positivos en una población de 17 millones de habitantes. Recibir 8,000 dosis no es nada más que el simbolismo que esto representa.
Es un proceso que es alentador, sin lugar a dudas, pero que al mismo tiempo tiene que ser entendido como simbólico. Uh-huh. El Ecuador, en las gestiones que está haciendo para conseguir aprovisionamiento de vacuna, entra en una suerte de competencia como sucede con todos los otros países. Lastimosamente, nosotros tenemos una demanda mucho más grande de vacunas que la capacidad de producción que existe. Como solo tenemos pocos fabricantes y hay países que acaparan grandes cantidades, uh-huh, para los países pequeños es difícil tener abastecimiento. Recuérdese que el Ministerio de Salud había anunciado originalmente el abastecimiento de 50,000 dosis y había dicho que luego de hacer gestiones de una manera prolija había logrado que se incremente a 86,000. Sin embargo, hemos visto nosotros con preocupación que no llegó el número establecido. Se ha hablado luego que va a haber 15,000 dosis que se van a entregar de manera semanal. Nos topamos con que han llegado 8,000.
En Notimundo al Día, César Escobar, secretario de Seguridad y Gobernabilidad de Ibarra, aseguró que el aumento de los contagios de COVID-19 ha provocado la saturación de las dos casas de salud que atienden a personas afectadas en Imbabura. Explicó que las unidades de cuidados intensivos se encuentran al 100% de ocupación, mientras que las salas de hospitalización al 67%. Escuchemos.
Sí, el director del IES hizo conocer el plan de contingencia que esa institución está teniendo con el apoyo, en este caso, de la prefectura de Imbabura, en la cual se están estableciendo nuevos espacios para temas de hospitalización y nuevas unidades de camas UCI, igual en el hospital del IES, para cubrir esta demanda. Uh-huh. Y nos han pedido a nosotros que desde seguridad y desde el COE cantonal apoyemos con las medidas que sean necesarias para frenar el tema de contagios y evitar que esto se esté incrementando.
¿Usted sabe cuántas camas en UCI se van a habilitar?
Indicaron que 4 más era la proyección a habilitar. No es un número mayor, pero ante la necesidad, usted sabe que una cama es súper importante y el reducir contagios igual. Entonces estamos de la mano desde salud, viendo los planes de contingencia, y desde el COE estableciendo las medidas y, sobre todo, más que las medidas, los controles necesarios para que esas medidas se cumplan.
En otro tema, la Fiscalía General del Estado solicitó día y hora para formular cargos por el delito de tráfico de influencias en contra de la ex fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón. Esta investigación se desprende de la información obtenida durante la instrucción fiscal del denominado caso Sobornos. El caso se origina en conversaciones encontradas en el teléfono periciado del ahora sentenciado a 8 años de cárcel en el caso Sobornos, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, las cuales serían de mayo, junio y octubre de 2017, cuando Morejón era fiscal del Guayas y Mera estaba ya fuera de su cargo por el cambio de gobernante. En una conversación del 31 de mayo de 2017, Mera le escribe a Morejón para hablarle del caso Gonset por peculado y el tema Paimovich. El exsecretario jurídico dice: "Hola, Patricia, este es el caso del español director del hospital Abel Girbet, que le dije alguna vez, es un hombre bueno, fallas administrativas cometió, pero jamás peculado". Luego le aclara que es apreciado por Rafael Correa. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Cambia el chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 13 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que los viernes de 8 a 9 de la mañana conozcamos juntos a los candidatos a la presidencia de la República, es decir, a las personas que aspiran a gobernar el país y tratar de sacarlo de la crisis. Serán entrevistas directas, frontales. No se olvide, los viernes de 8 a 9 de la mañana por 98.1 FM Mundo y a través de nuestra página web www.fmmundo.com.
Los candidatos presidenciales dialogarán de frente con uno de los líderes de opinión más influyentes del país, solo por FM Mundo.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. De lunes a viernes a las 18 horas. Solo por FM Mundo.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Ecuador comienza este jueves 21 de enero de 2021 la fase de vacunación contra el COVID-19. Las primeras personas en beneficiarse son el personal de salud y también los adultos en centros geriátricos y el personal que atiende a estos adultos mayores.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Linda Huamán. Ella es asesora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. ¿Cómo está, Linda? Muy buenas tardes.
Hola, Gisela. Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos. Cuénteme, ¿cuáles son las expectativas que se ha creado con la llegada de las primeras vacunas? ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted?
Bueno, independientemente del número, que sí que es algo negativo porque no va a dar abasto para la estrategia de vacunación que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Más allá de eso, son noticias positivas. Hace más o menos un año, cuando empezábamos todo esto, siempre estuvimos a la expectativa de este día, del día en el que finalmente recibamos la vacuna. No es el número que necesitamos, pero es el comienzo y ojalá esto sea continuado de manera eficiente por el siguiente gobierno, que creo que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos.
Bueno, como usted lo dice, existen muchas críticas, sobre todo en redes sociales, de que son muy pocas las vacunas, incluso algunos miembros también de la salud, médicos, han dicho que no alcanza realmente para cubrir la necesidad que tiene un país de 17 millones de habitantes y con la cantidad de contagiados que tenemos. ¿Cómo percibe usted los acuerdos de adquisición de vacunas que ha realizado el gobierno y la forma en la que nos van a entregar? O sea, primero vienen estas 8,000, que en realidad son muy pocas, y después supuestamente vendrán las 86,000, y así después, en unos meses, pues seguirán llegando más vacunas. ¿Cómo cree usted que se ha realizado esta distribución de las vacunas en el país, sobre todo ante las críticas que se han hecho?
Claro, yo creo que aquí es importante separar un poco la gestión del gobierno de la situación en el mundo. La oferta es limitada. Y independientemente del gobierno de turno, esto ya supone un obstáculo extremadamente grande de superar. Nosotros mismos, como Secretaría de Salud del municipio de Quito, hicimos acercamiento con algunas empresas, con Moderna y con COVAX, para la adquisición de vacunas.
Siempre, pero eso quedó ahí, ¿no es cierto? Porque supuestamente se acordó mundialmente de que solo sean los gobiernos centrales los que tengan acceso a la vacuna y la puedan repartir en sus países, no las alcaldías ni los gobiernos locales. ¿Usted cree que hubiese sido bueno que también les dejen a ustedes, a los gobiernos locales, poder participar en la adquisición de vacunas?
Yo creo que la decisión de la OMS con gobiernos locales, con gobiernos centrales es la correcta, considerando la oferta del mundo. En esta primera etapa en la que la oferta es extremadamente escasa, creo que es importante controlar que la vacuna llegue de forma equitativa, y eso no va a ser así si la empresa privada, por ejemplo, o los gobiernos locales que más dinero tengan, sean aquellos que compren las primeras dosis. De hecho, a pesar de este acuerdo mundial alcanzado, ahora mismo vemos que países con mayor capacidad adquisitiva y de negociación se han hecho de cantidades absurdas de dosis de vacunas. Tienes a Canadá, que ha comprado más de 3 veces la población de Canadá de vacunas. Entonces, obviamente, a pesar de que el acuerdo busca la equidad en la vacunación, esto no es así, porque tenemos países que han comprado mucho más de lo que necesitan. El director de la OMS a inicios de esta semana decía que tenemos a países que ahora están vacunando a jóvenes, adultos jóvenes, mientras que tenemos países en los que no tienes ni siquiera cómo vacunar a adultos mayores. Eso es una realidad mundial, más allá del gobierno que tenemos. Entonces, definitivamente, los acuerdos de compra te sirven, pero son eso, son acuerdos. Tenemos muchos países que han firmado esos acuerdos y que ahora están demandando a las farmacéuticas por incumplimiento de contrato. Ese es el escenario.
Ahora, usted, estoy leyendo justo ahora un tuit que usted puso en estos días, me parece que entre ayer y hoy, y el día de hoy lo puso. Sí, dice, son solo 4,000 personas, pero no puedo dejar de sentir felicidad por ellas, por sus familias. Un poco de esperanza este día y muchísimo trabajo pendiente para que esas 4,000 se transformen en millones lo más pronto posible. Usted lo ha dicho, claro, no es solo el tema de la negociación del gobierno, sino también que a nivel mundial esta situación se está poniendo difícil por la producción de vacunas. Ahora, ¿Qué podemos esperar? Porque mucha gente oye, están llegando las vacunas y dice, me relajo, ya están aquí las vacunas. ¿Esto no genera también un poco de ambiente de decir, bueno, tal vez nos relajamos porque ya llegaron y fuera y llegue a ser contraproducente?
Creo que es bueno tener esperanza, porque esto es positivo. Sin embargo, creo que tiene que venir acompañado de un tema comunicacional importante, porque la misma OMS ha indicado que una vez que recibas la vacuna, nada cambia en el sentido de que sigues teniendo restricción de, por ejemplo, en el caso de tema de uso de mascarilla, de distanciamiento social y lavado de manos. Eso no cambia y no va a cambiar luego de que te vacunes. Por otro lado, si acaso esto fuera a cambiar, va a ser solamente cuando tengamos una inmunidad por lo menos del 70%. La OMS estima que en países en vías de desarrollo esto se va a alcanzar en 2 años. Entonces, si es que esto es así, vamos a tener que seguir con las mismas medidas los siguientes 2 años. Entonces, sí es bueno que tengamos esperanza, porque es positivo. Pero también es importante que entendamos que esto en sí no cambia lo que estamos viviendo en este momento.
Ahora, entiendo que según la información que se desprende del gobierno, hasta octubre o noviembre de 2021 se espera la inoculación de 9 millones de personas. Para ello se han planificado pues que lleguen 18 millones de dosis, 2 por habitante. Para ello se ha negociado con farmacéuticas como Pfizer, que es la primera en llegar, que ya llegó ayer, AstraZeneca, COVAX, iniciativa COVAX también de la Organización Mundial de la Salud, y también se tiene conversaciones con otros proveedores, entre ellos Johnson & Johnson. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre las vacunas? ¿Es realmente más eficiente una que otra? Hoy en día cualquiera de ellas nos puede servir para justamente lo que queremos llegar, que es poder poner la vacuna a cerca del 60%, 70% de la población.
Bueno, en términos de seguridad, todas están en el rango de seguridad que se requiere. Esa no sería para mí una preocupación. La eficacia sí difiere. Tenemos vacunas que van desde el 70 hasta el 95%, pero nada más aquí recordemos que hemos tenido históricamente otras vacunas que con eficacias menores de 60, 70% nos han servido bastante. Entonces, esto sí es una gran diferencia, pero para mí en realidad la principal y la que deberíamos nosotros estar mirando es la cadena de distribución. Nos va a suponer mucho problema logístico trabajar con Pfizer y Moderna por el tema de la cadena de frío, pero también porque son vacunas muy costosas. Como países en vías de desarrollo, invertir 60, 70 dólares en 2 dosis versus 6 o 10 claro. dólares es una gran diferencia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mirar a todas las opciones disponibles. Hay muchas chinas que probablemente en las siguientes semanas tendrán datos de fase 3 que en el caso de poderse almacenar a temperatura ambiente, porque se pueden liofilizar como algunas de las que hemos estado acostumbrados, que viene como en polvo y que tú nada más reconstituyes con solución salina en el centro de salud, etcétera, deberíamos muchísimo apuntar a esas por el costo, por la cadena de frío, porque además tenemos experiencia, ¿no? Nuestro Ministerio de Salud Pública es la institución que más experiencia tiene en vacunación, pero justo con estas vacunas.
Y ahora
de temperatura ambiente o de refrigeración. Yo creo que deberíamos apuntar a ellas y esa ha sido mi recomendación.
¿Y qué hay de la vacuna rusa, Linda? De la como científica, ¿qué hay de la vacuna rusa? Que incluso hay candidatos a la presidencia que dicen que la van a traer y que la van a repartir masivamente. ¿Qué hay de la vacuna rusa?
Bueno, esta es mi opinión personal. A mí como investigadora no me gustó cómo se divulgaron los primeros datos porque fue una estrategia comercial. Y además, si tú consideras que las personas que recibieron la vacuna, a diferencia de las otras empresas, no fueron voluntarios, tú tienes un régimen que obligó a la vacunación, en este caso, a personal militar. Esto, primero, en términos de bioética, no es aceptable. Segundo, el criterio para incluir o no a una persona no debe estar en función de lo manipulable que es, sino de la edad, las precondiciones, etcétera. Esto inicialmente a mí no me gustó y creo que la comunidad científica fue algo que fue
eso
muy
eso digamos en términos
¿no?
éticos, pero en términos
en
de
términos
eficacia.
Éticos. Ya, luego cuando salieron, finalmente es lo que reclamábamos todos, sin importar de dónde venga, si finalmente los datos, y tú los puedes revisar, son transparentes, son liberados y te dan confianza, tú lo puedes recomendar. En ese sentido, los datos que se han publicado ahora dan a ver que en términos de eficacia y seguridad es una vacuna que tiene que ser considerada. Es decir, ahora sí que has podido analizar la evidencia disponible, yo no tendría desconfianza por ser rusa ni por ser china, siempre y cuando los datos sean transparentes. Entonces, a pesar de que el inicio fue controversial, ya en las siguientes fases del ensayo clínico se han tomado en cuenta las consideraciones que tanto reclamábamos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que también tomarla en cuenta para traer al país.
Linda, ¿cuál es su opinión, también como científica? Porque hay muchas teorías sobre las posibles consecuencias de la vacuna. Hoy conversaba con la señora que trabaja en mi casa y me dice, ¿usted se va a vacunar? Yo ni muerta me vacuno, me da un terror. Y eso se está generalizando, ¿no? Y eso es preocupante, porque si lo que queremos es llegar a que la población pueda defenderse en salud de este virus, pues tenemos que llegar al 70% de la población vacunada. Si no, no sirve de nada. Y si la gente está con esa actitud de que no, dicen que más rápido te mata la vacuna que el mismo virus, estamos desinformando a la sociedad y también corriendo un grave riesgo.
Yo creo que es natural y es comprensible la incertidumbre que tenemos hoy en día. Porque estamos viviendo algo que nunca habíamos pasado y entonces somos vulnerables, somos susceptibles. Y yo creo que está bien. Si algo nos entrenan como investigadores a ser críticos y a cuestionar todo, y creo que está bien que la gente cuestione, que no se crea, pero también creo que es importante que ante ese cuestionamiento acuda a fuentes que puedan darle información robusta. Generalmente pensamos que no es una vacuna que vaya a funcionar o que no se asegura porque se hizo en muy poco tiempo. Pero ahí estamos olvidando varias cosas, Gisela. La principal, y te digo porque yo he trabajado en ese tema, la tecnología de ARN no sucedió ni fue lo que se descubrió el año pasado con el coronavirus. Llevamos más de una década trabajando con este tipo de tecnología. Entonces, primer factor, no empezamos desde cero. A diferencia de otras vacunas, como el sarampión, por ejemplo, que tardó más de 10 años, ahí sí comenzamos desde cero. Ahora no. Segundo, yo nunca había visto... como investigadora, tanta colaboración en el planeta como lo tuviste para la elaboración de la vacuna. Tienes a laboratorios que naturalmente son rivales, porque también existe la rivalidad en la ciencia, que están trabajando de la mano. Ese es un segundo factor que antes nunca habíamos visto, la colaboración. Y
parece que tuvimos un problema de conexión, Linda. No sé si Linda Guamán sigue con nosotros. Estábamos conversando sobre esa preocupación que tiene la ciudadanía respecto a los posibles efectos colaterales de la vacuna que ya está en el país. Nos hablaba la científica Linda Guamán, que también es asesora del municipio de Quito, de la Secretaría de Salud. Ella, como científica, nos decía que justamente es válido que la ciudadanía se sienta preocupada, que dude, que cuestione, pero también es importante que la ciudadanía investigue, que se guíe por fuentes oficiales. Algo importante que decía Linda es justamente el hecho de que esta vacuna contra el COVID-19 no empezó de cero, decía, la comparaba con la del sarampión, que tardó 10 años en poder hacerse esa vacuna contra el sarampión. Bueno, en el caso del COVID-19, la vacuna ya tenía herramientas científicas y tecnológicas, sobre todo, para empezar su elaboración. Y lo más importante, la colaboración mundial. Por primera vez en la historia de este planeta, pues se une el mundo entero en la lucha de la búsqueda de una solución científica a una pandemia que la hemos vivido en el planeta entero. Y eso ha aportado mucho también a que salga una vacuna mucho más rápido, ¿no? Porque los científicos del mundo estaban totalmente de cabeza, metidos en los laboratorios estudiando la posibilidad de sacarlo más pronto esa vacuna, y eso pues ayudó a que tengamos tan pronto la vacuna y no nos demoremos como otros casos que empezaron prácticamente de cero, como pongo el ejemplo nuevamente de la vacuna del sarampión, que demoró 10 años en elaborarse. Ahora, es válido que la gente tenga dudas, es válido que la gente tenga temor, porque todo lo que ha pasado ha sido tan rápido que nos preocupa. Sin embargo, sí es importante que nos informemos sobre si queremos saber cómo funciona la vacuna, cómo se hizo la investigación, qué científicos estuvieron participando de ella, qué tecnología estuvo involucrada. Es importantísimo que lo investiguemos, y ahora tenemos el internet para eso, para conocer justamente. Ya estamos nuevamente en contacto con Linda Guamán. Linda, perdimos la señal por unos minutitos, pero justo les recordaba a los amigos oyentes lo que estábamos conversando sobre ese miedo que tiene la ciudadanía de vacunarse, pero que, como tú decías, esta vez la construcción de la vacuna, la creación de esta vacuna contra el COVID-19, no fue una cosa de la noche a la mañana. La tecnología ya se venía preparando desde antes. Además, aquí colaboró el mundo entero para crear esta vacuna.
Así es, y adicionalmente los recursos invertidos no han tenido precedentes, entonces esto también hay algo que considerar. Por otro lado, te decía que si bien es natural que tengamos incertidumbre, y de hecho yo creo que es positivo que cuestionemos todo, por otro lado también es importante que recordemos que ningún medicamento, por más inocente que parezca, una aspirina, medoxino, todo puede tener efecto colateral, ¿no? Estas intervenciones siempre vienen acompañadas de riesgo. Las vacunas no son indiferentes, pero es impresionante el nivel de detalle que tú obtienes cuando revisas la información de las farmacéuticas. Tienes evaluación desde si le dolió el pinchazo, de si se enrojeció el brazo, si se hizo alguna callosidad, el seguimiento y toda esa información está disponible para análisis. Entonces sí que sabes un poco qué esperar y yo creo que eso es importante, que la gente sepa que al igual que en otras vacunas, tú puedes tener efecto colateral que por nada es superior a la enfermedad. Es decir, sigue siendo efectivo, el costo-beneficio claro que es importante, entonces cuestionemos sí, pero acudamos a fuentes que nos puedan dar información basada en evidencia. Yo también estoy de acuerdo y he sido crítica contra las farmacéuticas, incluso la FDA y la OMS. Son instituciones que han tenido a lo largo de la historia muchos errores. Y por eso creo que es importante que estemos vigilantes y que no nos creamos todo y pidamos datos para poderlos analizar, y eso es lo que se está haciendo.
Ahora, ¿cómo sabemos si somos, si uno es sujeto a posible si puedes tú vacunarte o no, quiero decir, ¿cómo sabemos si es que nuestro cuerpo está apto para vacunarse y no, por ejemplo, si no he tenido antes coronavirus, si es que soy una persona que no sufre de ninguna enfermedad crónica, ni estoy embarazada, ni nada de los problemas que ya se han dicho que no se pueden vacunar, de las personas que no se deben vacunar? ¿Cómo sé yo que mi cuerpo puede recibir de buena manera la vacuna, que no voy a tener algún efecto contraproducente?
Bueno, primero, creo que es imposible decir si vas o no a tener un efecto colateral. Lo que sí es importante es sopesar si el efecto colateral es mayor que la enfermedad. Y justamente cuando se hacen los ensayos, se incluyen diversas poblaciones, como tú bien indicas. Por ejemplo, ahora se ha dejado de lado a personas embarazadas y es por eso que no se sugiere en ningún país del mundo la vacunación a esa población, toda vez que no hay información. Tampoco se están vacunando a niños porque no fueron incluidos en los ensayos clínicos. Recordemos que fueron ensayos que sucedieron en meses y con unos miles de personas. Sé que Moderna, por ejemplo, en diciembre empezó ya con un ensayo de vacunación en menores de 16 años. Entonces se espera que para este Spring Break que tienen en Estados Unidos, ¿no?, en marzo, por ahí se tengan datos. Entonces, ¿cómo saber? Dependiendo de la vacuna, del grupo que haya sido analizado en los ensayos clínicos, tú tienes directrices de esta vacuna en personas de arriba de 60 años provocó los siguientes efectos colaterales. En población abierta de 30 a 60 años de esto, hay pocas personas con comorbilidades que han sido incluidas en los ensayos. Obviamente por la enfermedad propia, y por eso es que tampoco se recomienda la vacunación. Entonces, mientras no tengamos información en esas poblaciones, el resto del que sí tenemos información se ha descrito como segura, porque se ha acompañado por lo menos 3 meses a 50.000, 60.000 personas y se ha visto que el efecto colateral es leve a moderado en poquísimos casos. Entonces, ni embarazadas ni niños deberían ser considerados ahora. Lo que sí está en debate es las personas que ya se han infectado de coronavirus. Entonces, no tenemos todavía información suficiente para saber por cuánto tiempo estas personas van a tener anticuerpos y si de hecho esto representa que sean inmunes o no. Y es por eso que en algunos países que tienen ya una cantidad suficiente de vacunas se están incluyendo a este tipo de personas que ya contrajeron la enfermedad. En el caso de Ecuador, el ministro ha dicho que por el momento no se van a vacunar esas personas, pero creo yo que es porque no tenemos una cantidad suficiente. Eventualmente serán sin incluida.
Hoy la vacunación no es obligatoria en el mundo. Incluso la OMS dijo que no era correcto obligar a la gente que se vacune. Sin embargo, ya se habla de poner un pasaporte de vacuna. Es decir, que no te puedas mover del país y que algunos países te exijan el tener el certificado de vacunación para poder ingresar. Eso también es una forma prácticamente de obligar a las personas a que se vacunen.
Siempre esto viene acompañado del tema de las libertades y es importante analizar. Es voluntario, como tú indicas, pero Por ejemplo, existen otras formas de, entre comillas, presionar a la población. Por ejemplo, supongamos que como para el regreso a clases, las instituciones públicas, y esto ha pasado en Estados Unidos con estos brotes, por ejemplo, de sarampión, luego de que las personas han decidido no vacunarse, se exige que tengas un carnet de vacunación para poder ingresar a una escuela pública. Esta es otra forma, por ejemplo, que podrá ser utilizada como medida dentro de los gobiernos, pero claro, siempre vas a tener personas que digan que no. Ahora bien, este pasaporte de inmunidad también tiene que ser revisado, porque otra vez, que te vacunes no garantiza 100% que tú vayas a ser inmune. Tenemos otras variantes, todavía no sabemos cómo se va a comportar. Tenemos información limitada de por cuánto tiempo la vacuna te va a dar algún tipo de protección. Tenemos demasiadas variables en juego. Entonces, no estamos ni cerca de poder garantizar que una persona vacunada es 100% inmune ni por cuánto tiempo.
Como usted lo dijo, ¿no? Se abre una esperanza. Pero todavía es el inicio del camino. Falta mucho por recorrer para que nos libremos de esta pesadilla que hemos vivido. Muchísimas gracias, Linda, por habernos acompañado.
Gracias a ti, Gisela. Una buena tarde.
Nos acompañó Linda Aguamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito y científica. 13:39. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de Notimundo a la Carta.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol espera la decisión de Barcelona sobre su participación o no en la Supercopa Ecuador. El presidente del organismo, Francisco Egas, dijo que esperan noticias de los canarios. En caso de que los amarillos desistan del torneo, la FEP buscará otro club para completar el cuadro de participantes. En entrevista con el canal del fútbol, Egas enfatizó en que la Supercopa este año es invitacional, pero también que todos los torneos que organiza la FEP son oficiales, por el mismo hecho de estar avalados por el organismo. Si no está Barcelona, el torneo igual se lo va a jugar. Veremos otro club que participe, añadió Egas. El torneo tiene previsto disputarse entre el 4 y 10 de febrero. MLEG, Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria han confirmado su participación.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Juri. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo a la Carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
Se Seguimos conversando sobre el tema de la llegada de las vacunas y el inicio del programa de vacunación contra el COVID-19. Justamente hoy, la mayor Janet Morales, líder de emergencias del servicio COVID en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Quito, se convirtió en la primera persona en el Ecuador en recibir la vacuna contra el COVID-19. También en Guayaquil, un enfermero fue el primero en esa zona en ponerse la vacuna. Nos acompaña a esta hora Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Estamos ya con Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia. Caridad, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Dísela, buenas tardes, qué gusto.
Caridad, ahí, como decía, hablaba hace un minuto con nuestra anterior entrevistada, que era Linda Guamán, científica y también asesora de salud de la Secretaría de Salud del municipio, y decía que la llegada de las vacunas ha abierto, sí, definitivamente una esperanza en los ecuatorianos, una esperanza hacia la posibilidad de salir de esta pesadilla que nos ha dolido a todos. Pero, por otro lado, también hay una preocupación. La gente y muchos del ámbito científico y médico dicen que lo que está llegando es muy poco en un país de 17 millones de habitantes y que además cuenta con 230 mil casos positivos de COVID-19.
Gracias, Gisela. Sí, lamentablemente no pude escuchar la entrevista anterior, pero te entiendo con este resumen. Pienso que la óptica depende de cómo sea la persona, ¿no? Unos ven el vaso medio vacío, otros ven el vaso medio lleno. Yo soy de las personas que piensa que siempre el vaso se puede llenar. Me sorprende, de hecho, un comentario, una opinión negativa de que es muy poco lo que llega, cuando hasta hace 3 días no teníamos nada. Entonces, depende con qué compares, a dónde quieres llegar o qué es lo que tenías hace 3 días. Si nos comparamos que hace 3 días no teníamos nada, hoy por lo menos tenemos 8.000 dosis. Y si miramos hacia adelante, sí, estamos todos conscientes que esas 8.000 dosis son solamente el inicio del primer paso, ni siquiera es el primer paso. Estamos esperando tener 86.000 dosis en las próximas 3 semanas y a partir del mes de marzo empiezan a llegar ya el lote de las 2 millones de dosis pedidas a Pfizer. Y también, paulatinamente, a eso se van sumando las dosis que se han comprado a otras farmacéuticas, que suman 18 millones. Entonces, sí, este es el inicio. Ningún país del mundo ha tenido 18 millones de dosis del primer día, porque tampoco tiene la capacidad de inocular a tanta gente. Nosotros hemos arrancado con este denominado plan piloto, en el que esas 8.000 dosis nos dan la posibilidad de hacer las cosas tal cual estaban planificadas, de aprovechar este piloto para verificar que todo está funcionando como se preveía en el papel que iba a funcionar. Afortunadamente así es. Pero ¿qué te puedo decir? Son 8.000 dosis las que recibimos en la primera entrega y en las próximas 2 semanas recibiremos las demás. Y espero que en algún momento la ciudadanía que piensa que siempre es muy poco lo que se hace diga, qué bueno, lo hicieron bien, porque esa es la intención con la que estamos trabajando.
Definitivamente también no es fácil para los países. Ahora todo el mundo está adquiriendo vacunas, incluso nos contaba también Linda Guamán que Canadá ha comprado más vacunas de las que necesita para su país. Y un ejemplo de eso es justamente el pedido de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, que decía que la idea es que las vacunas lleguen a todos por igual, ¿no? Y que se repartan, y por eso se pidió que solo los gobiernos se encarguen de adquirir vacunas y no el sector privado, para que todos puedan tener acceso a ellas. ¿Cree usted, con esto de que algunos países ya están comprando hasta de más, cree que logremos alcanzar el 60% de personas inmunes ya al coronavirus con la vacuna en un año? ¿O esto tomará 3-4 años?
Fíjate, Gisela, que el tema de las vacunas se ha convertido en tal fenómeno que inclusive desde la semana pasada se empezó a hablar de que en algunos estados o en algunos países ya existe el llamado turismo de vacunas, que es precisamente lo que la OMS quería evitar que suceda. Si alguna característica tiene este virus es que es el fenómeno más democrático que hemos visto en los últimos años. Es decir, no ha respetado fronteras, no ha respetado edades, no ha respetado género, no ha respetado filosofías políticas ni religiosas, no ha respetado absolutamente nada y ha afectado ni siquiera a niveles socioeconómicos, y ha afectado a todos por igual. Ha contagiado a quien le ha dado la gana, salvando la población menor de 18 años. Pero fuera de eso, a todos. Y lo que la OMS pretendía con esto es que precisamente el combate a este virus no se ve con ningún tipo de diferenciación que sea totalmente equitativo. por eso su recomendación de que se negocie directamente con los gobiernos. Obviamente hay países que tienen políticas o normativas más liberales que las nuestras y cada gobierno, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, el gobierno de cada estado decidirá qué hace con sus vacunas, pero precisamente para eliminar la posibilidad de este turismo de vacunas es que se inventó esa estrategia impuesta por la OMS. Eso en cuanto a esa parte, nosotros en Ecuador todavía es solamente el gobierno quien puede adquirir las vacunas y solamente las autoridades de salud quienes pueden impartirlas en base a un sistema de prioridades que ya lo hemos dado a conocer en muchas ocasiones. En la segunda parte de tu pregunta en relación al 60% de inmunidad hasta fines de año, esa es la meta, dice la CIA, ya estamos apuntando. Algunos sorprende que por qué no nos apresuramos en este momento para hacerlo antes del 24 de mayo, pero obviamente la respuesta a eso es que las decisiones que ha tomado el presidente Moreno, no solamente en este ámbito, sino en todos, como por ejemplo la renegociación de la deuda y el conseguir financiamiento, lo ha hecho fundamentalmente basándose en lo que debe enfocarse un mandatario responsable, que es pensar en el futuro del país. El futuro no se termina el 24 de mayo. El país seguirá adelante y el siguiente mandatario tendrá que tener las herramientas para continuar vacunando a la población.
Ahora, ya hablando del proceso de vacunación que inició el día de hoy con las 8,000 vacunas para 4,000 personas, porque para cada persona es dos dosis, según entiendo, ¿qué porcentaje de profesionales de primera línea de la salud se tienen que vacunar o son todos los funcionarios, los trabajadores de la salud que se tienen que vacunar?
Bueno, empezamos por los profesionales de la salud que están en primera línea y ellos son los que están en directo contacto con los pacientes de COVID y la
¿y sabemos cuántos son?
No tengo el listado en este momento. No, ni siquiera me animaría a aventurar un número porque seguramente me voy a equivocar. Lo que sí es que el fundamento de esa decisión es precisamente inmunizar a aquellas personas que en más alto riesgo están de contraer la enfermedad. Por eso se pensó en los profesionales de la salud. O sea, no es lo mismo un profesional que está trabajando en el área de emergencia de un hospital que un profesional que tiene un consultorio, me voy a atrever a decir, neurológico, por ejemplo, que está atendiendo a los pacientes en su consultorio en otras áreas un poco más libres de alto riesgo de contagio. Y también los ancianos que están en los centros geriátricos a nivel del país, porque el problema con ellos es muchísimo más dramático. Es decir, el momento que se contagien hay pocas probabilidades de que puedan salir con vida, ¿no?
Algo que se pregunta mucho la ciudadanía y que hoy es entre las conversaciones y también en las redes sociales es este tiempo nos estamos tomando para empezar a vacunar a tan poca gente del sistema de salud que se va a lograr con las 8,000 dosis. Luego vendrán el resto de las 86,000 dosis en 3 semanas. Dicen, ¿cuándo le va a tocar? ¿Cuándo voy a poder vacunar a mi familia, a mi abuelo, a mi madre, a la gente que tengo alrededor y por la que me preocupo? La gente se pregunta eso. ¿Cuándo?
Será a partir del mes de marzo y también se establecerá un orden de prioridades donde obviamente continuaremos decantando por el lado de las mayores vulnerabilidades. Hay que tener un orden, o sea, quisiéramos nosotros poder salir y decir hoy todo el mundo se vacuna, eso es imposible, Gisela. Hay que tener un orden, hay que tener un programa al que tenemos que ceñirnos estrictamente para poder llevar a cabo este sistema de vacunación de una manera ordenada. Y lo único que de la única base que tenemos para partir es para priorizar, es considerar los pacientes que están en más alto riesgo. Entonces, por darte un ejemplo, si empezamos con los pacientes que están en los hospitales geriátricos, probablemente después será aquellos que tengan entre 80 y 90 años que no estén en hospitales geriátricos. Estoy dándote solamente un ejemplo para poder graficar en algún sentido cuál será este proceso de vacunación. Probablemente, yo no sé, a mí me tocará en 3 meses, no estoy segura. Esta segunda parte empieza recién en el mes de marzo y ahí tendremos que ver, según lo que dictaminen las autoridades de salud, cuál será el orden a seguir. Eventualmente esperamos que para fin de año el 60% de la población esté inmunizada y a eso es a lo que estamos apuntando.
Ahora, vacunar al 60% de la población, como usted ha dicho, en un plazo de alrededor de un año, ¿es lo suficientemente eficiente para evitar durante estos meses que el sistema de salud continúe colapsando? Vemos que ya las muertes siguen aumentando, hay 15 muertos por día por COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. En Quito se va por el mismo camino, la saturación de los hospitales. ¿Esto se va a empezar a controlar con la llegada de las vacunas, quiero decir?
No, no. no hay ningún proceso que sea más eficiente para controlar los contagios que el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, dice la. En eso quiero ser muy empática. Incluso cuando ya hemos empezado el proceso de vacunación, la gente tiene que estar consciente que la primera dosis solamente lo inmuniza hasta un 55%. 3 semanas después necesita la segunda dosis para alcanzar la inmunidad al 95%, y de ese día todavía debe esperar 1 semana adicional hasta que su organismo haya asimilado los anticuerpos que recibió para decir, ok, tengo el 95% de inmunidad. En todo este lapso y hasta que todos empecemos a recibir la primera y la segunda dosis, necesitamos continuar con esos mecanismos de cuidado, porque de nada sirve todos los esfuerzos que nosotros hagamos si nadie respeta el distanciamiento social, si a pesar de todas las medidas y los exhortos que se han hecho desde el COE Nacional a través de los jueces cantonales para evitar las aglomeraciones en espacios públicos, para evitar las fiestas, para evitar todo este tipo de reuniones sociales que se dan sin tomar las precauciones debidas. Esas son las que nos están causando estos problemas y estos incrementos de contagios.
Que la esperanza que nos da esta primera llegada de dosis de la vacuna no signifique que nos relajemos en las medidas, porque eso puede ser gravísimo. Ahora, por un lado, con esto quiero finalizar. Usted decía, si bien es cierto, muchas personas se quejan que si es muy poco, que si no es muy poco, que si están llegando muy lento, si no están llegando, pero también hay otro grupo de gente que dice, ah, no, yo no me vacuno, ni loco, ¿no? Qué miedo con lo que dicen que me puede pasar si me vacuno, mejor me quedo sin vacunar. Ese es otro tema también, y tiene razón. La gente se queja porque sí y porque no. Pero es verdad, hay mucha gente que le tiene miedo también a la vacuna y que probablemente no se quiera vacunar, y ese es un peligro para lograr ese 60% de personas inmunizadas en un año.
Así es, y lamentablemente contra eso no hay nada que hacer. La vacuna, ponerse la vacuna es una decisión voluntaria y muy personal de cada uno. Lo importante sería que analicen antes de tomar una decisión negativa, que analicen la información médica y científica que existe al respecto para que la decisión que tomen sea fundamentada, y habrá que respetar lo que cada uno decida. Como te digo, es una decisión voluntaria.
Así es, y como decía Linda Guamán, ¿no? Está bien que la gente dude, que la gente tenga sus cuestionamientos, pero también es importante que estén informados y que sepan sobre cómo ha sido producida cada una de las vacunas y qué es lo que se está pidiendo a la población, ¿no? Le agradecemos muchísimo.
¿Y cuál es el riesgo que está asumiendo al no vacunarse también, ¿no?
Exacto. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, Caridad, es un gusto conversar con usted.
Igualmente, Gisela, un abrazo, buena tarde.
Buena tarde. Agradecemos a Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Notimundo Estelar, Heinz Meller, ex canciller de la República, manifestó que el discurso de posicionamiento del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, corresponde a una ideología católica y liberal. En ese marco, agregó que la tendencia política del gobierno norteamericano no cambiará las relaciones con el Ecuador.
Puedo aventurarme a decir que nada va a cambiar para mal en la presidencia de Biden en las relaciones del Ecuador con el gran con la gran democracia de los Estados Unidos, y por hablar en términos económicos de reactivación, una potencia que va a poder importar mucho más del Ecuador que lo que ahora está comprando, y que ciertamente ve al Ecuador ahora, esto me lo han dicho amigos, incluso diputados actuales del Congreso americano, que ellos ven en el Ecuador un baluarte contra la ofensiva del neocomunismo en este momento en Venezuela, en Cuba, en un sector de Brasil que no tiene importancia, pero en Argentina también. Qué pena, en la Argentina están tratando de establecer el socialismo del siglo XXI, que es como decir el marxismo de 1914.
Y este jueves, Caterine Mata Echeverría anunció su renuncia a la candidatura a la vicepresidencia por Unión Ecuatoriana Lista 19. En un comunicado, Mata señaló que no llegó a acuerdos con el candidato presidencial Giovanni Andrade y que además ha sido víctima de violencia política. Expresó que es de conocimiento público lo que ha ocurrido en este proceso. Primero, un partido que se desconoció a su candidato presidencial. Segundo, un candidato que cuestionó y señaló al partido. Y luego, la descalificación elección del presidencial por parte del mismo partido. Además, indicó no reconocer a Andrade como su compañero de fórmula debido a que nunca llegaron a acuerdos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo internacional, el laboratorio estadounidense Pfizer, que desarrolló con la alemana BioNTech una de las dosis de las dos primeras vacunas contra el COVID-19, informó este jueves que inició con una adaptación de sus entregas tras haber aumentado el número de dosis disponibles por ampolla. Hasta hace poco, la farmacéutica entregaba a los países compradores 5 dosis de la vacuna por ampolla. Sin embargo, los centros de vacunación lograban extraer 6 dosis de las ampollas para vacunar a más personas. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles una orden ejecutiva para reintroducir a los Estados Unidos en el Acuerdo de París. Este sería un gesto que busca devolver a Washington el liderazgo en la lucha contra el cambio climático y sirve para cumplir una de sus principales promesas electorales. En Irak, 2 atacantes... se suicidaron este jueves en un mercado del centro de Bagdad. Mataron a 32 personas y causaron más de un centenar de heridos. Se trata del primer ataque de este tipo en la capital iraquí en 18 meses. El atentado se produjo en un mercado de ropa de segunda mano en la plaza de Tayarán, un punto muy concurrido de la ciudad. Un terremoto de magnitud 7 sacudió este jueves el sureste del archipiélago filipino. Hasta el momento, las autoridades no han informado si se registran víctimas, daños materiales o una alerta de tsunami. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Aquí concluimos la información de Notimundo a la Carta. Recuerde, si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y los dejo hasta el día de mañana.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana. Avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.